Buenas noches, acá estamos en un nuevo Remeras Rojas. Hoy estoy solita acá, no tengo nadie acompañándome, los tengo a aquellos dos que me acompañan virtualmente. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ahí estaba
Hola.
tratando de leer, perdón, algunos mensajes en el chat, entonces me agarraron medio distraído, pero bueno, ahí ya hay un montón de críticas al capítulo de hoy, ya la gente se puso al día, parece que lo vio. Hoy terminamos con la temática
No.
Marte número uno, Riker se despide y bueno.
Pero
Pero
siempre
siempre quedará
quedará
en
en
nuestros
nuestros corazones.
corazones. Igual siempre vuelve porque, digo, sigue siendo el tipo que más capítulos de Star Trek tiene en su haber. Así que, no, bueno, en realidad ese es Michael Dorn.
Es
Pero lo
verdad.
que tiene es que apareció en la mayor cantidad de series.
Claro.
Creo que el resto de capítulos lo sigue teniendo Dorn porque hizo todo TNG y
Claro,
medio nueve. Claro.
y ese
En
no es.
realidad le falta muchísimo a Frakes para llegar a eso, pero bueno, pero tiene lo de haber aparecido en prácticamente todas las series.
Lo cual es un montón.
Sí, pero bueno, nada, eso. Hoy terminamos con eso.
Con el número uno.
¿Y con qué
Esa.
capítulo, Leo?
Con un capítulo donde nuestro querido comandante Riker termina siendo comandante de una nave klingonia. Que se llama. Yo pensé que era Código de Honor, pero no.
No, siempre me
No,
dice
es
lo
otro.
mismo. Código de Honor es el que no tiene que ver con los Klingon, es el de que Talla pelea con los negros, eso.
El que es
Ese es
ultra
Código de Honor.
racista, y creo que lo hicimos en el capítulo de mierda, en la
Sí.
primera temática de capítulos, ¿no?
Sí.
Es el tercer capítulo de TNG, de hecho.
Exactamente.
Es uno
Pero
de los
este es.
primeros.
Es este capítulo, bueno, ahí está, mirá,
Sí.
mirá qué
A
lindo.
Mother of Honor se llama.
Sí,
Exacto.
señor.
¿Se escucha raro el
Tal.
audio de Fede? Ahí pregunta. Yo lo escucho bien acá. Se
¿Se me
escucha.
escucha mal?
Avisen si mi audio empieza a fallar porque no pudimos arreglar el problema y se me baja.
Dependemos de ustedes, es verdad, dicen.
Ahí se te escucha más alto.
Sí.
Miren,
Todos estamos con
miren.
ecos menos Kim, dice.
Miren qué linda carita que tiene ahí Frakes, este
Con
Riker.
eco. Eso es raro.
A ver, voy a probar una cosa.
¿No será que salimos? Sigo.
Bueno, seguimos. Bueno, ¿y qué más vamos a
¿Qué
tener?
más? ¿Qué más tenemos para hoy? Además tenemos la novela esta de
La
Gas.
novelita.
Sí, que no tiene un carajo que ver con Riker, pero bueno, la íbamos a hacer el año pasado para el bloque de los Cardassianos, que es con lo que habíamos cerrado el año y no llegamos a terminar de leerla y quedó pendiente. Y bueno, la metimos acá medio. Entró por la ventana, pero ya.
Claro, por la ventana grande.
Sí, ya estaba, así que vamos a hablar de Stitch in Time. Igual para mí, como todo tiene que ver con todo, ya lo vamos a charlar en un rato, pero. Yo encuentro como varias similitudes entre el capítulo y la novela en algún punto, en esta
Bueno, está
cuestión
bueno eso.
de tratar de explorar, ¿no? Por un lado los Klingon y por el otro los Cardassianos y tratar de aportar como un montón de historia, ¿no? y de lore a estas dos razas que hasta ese momento no estaban muy desarrolladas, porque digamos que hoy por hoy a los Klingon, viste, los damos recontra por sentado, pero la realidad
Totalmente.
es que este capítulo del que vamos a hablar ahora sentó las bases de un montón de cosas. Pero bueno, no me quiero, no tengo muchas críticas, pero no me quiero
Extender.
adelantar.
Hola, acá Kim desde la isla de edición. Como se ve acá, estoy hablando, pero no se me escucha porque estamos con problemas de sonido. Así que bueno, acá estoy hablando sin sonido. Y después va a volver a hablar Fede y después yo voy a decir que volvemos a la tanda y no se me va a escuchar, pero bueno, ya saben que es por eso.
Y sí.
Dale.
Dale.
Dale. Y bueno, esto es así, es prueba y error. Estamos en una nueva etapa, así que.
Más error que prueba, pero bueno, ya
Bueno.
un día va a salir bien.
Ya vamos a mejorar.
Sí, seguía muteada. El tema es que si me desmuteo a mí, se va a volver a escuchar el problema ese que se estaban quejando recién. Bueno, ustedes díganos
Miren,
cómo se escucha la cosa
a
ahora.
las pruebas me remito. Acá no está hasta nuestro amigo Mati.
Ah, que volvió Madame. Así que para los que nos están escuchando en los episodios desde el portal, era la época que todavía teníamos a Madame después de nosotros y estamos todo el tiempo, bueno, ve, escuchen a Madame ahora que nos vamos.
Bueno, ahora Madame está en nuestro horario estelar de Mixtierra. Así que un saludo a Mati y a Madame.
Sí.
Pero bueno.
Pero bueno,
Así
¿quieren
que
ir?
a ver, necesitamos saber si ahora la gente te está escuchando, pero no sabemos.
Sí,
Esperemos
como
que sí.
eco. Dice que está bien que se bancan el eco mientras escuchen a todos. Bueno,
Bueno.
yo voy a seguir teniendo el problema de que se me va el audio, así que...
Prometemos solucionar todos estos problemas.
Sí, para algún día.
Algún día.
Pero bueno,
Bueno, ¿nos
entonces...
metemos con el capítulo de la semana?
Y tenemos
Sí.
que mandar
¿Podemos?
entonces la cosa, ¿no? La
Sí.
presentación o...
Sí, sí,
No, la
sí.
presentación no, la
El
cosa, el
separador.
separador del...
Mando
La
el
cosa, la
separador.
cosa.
Entonces,
La cosa es una película.
bueno, ahí presentamos el capítulo. Esperen un minuto.
El capítulo de la semana.
Y acá
Ah,
estamos con el capítulo de la semana. No sé
bueno, hicimos ya
quién quiere
dijimos, ya
arrancar.
es Amateur of Honor,
sí,
capítulo
Código de
8
Honor,
de la
primera
segunda
temporada,
temporada.
El
Código de
octavo
Honor,
de la
primera temporada,
segunda.
ah, no,
Capítulo 8 de la segunda, exacto.
Sí, ¿tienen los datos de quién escribe, quién dirige? Por ahí leo.
Estoy en eso, pero te puedo contar que tiene un... Ahí está, mirá, sí, ya lo encontré. Bueno, está dirigido por Rob Bowman y está
Está
escrito
escrito
por...
por...
Es
Es
un
un
montón
montón
de
de
personas.
personas.
Wanda
Wanda
Nara,
Nara,
no,
no.
no. Wanda M. Hyde, Gregory
Gregory
Amos
Amos
y
y
Burton
Burton
Armus.
Armus.
Che,
Che,
Armus
Armus
no
no
se
se llamaba...
llamaba...
Claro, y capaz
Capaz
que
que
se
se
llamaba
llamaba
Armus
Armus
por
por
este
este
chabón,
chabón,
puede
puede
ser,
ser,
viste
viste
que
que
hacen
hacen
esas
esas
cosas
cosas
todo
todo
el
el
tiempo.
tiempo. Sí.
Bueno,
Bueno,
este
este
capítulo
capítulo
tiene
tiene
una
una
intro
intro
bastante
bastante
locarda,
locarda,
¿no?
¿no?
Porque
Porque
tenés
tenés
un...
un... Vos tenés en un momento, ¿no? La práctica de tiro.
Sí, arrancamos con
¿Cómo
una.
vas debatiendo eso?
Nunca lo volvimos a ver el CTS de la práctica de tiro, que calculo que es como el holodeck, ¿no? Lo deben hacer en el holodeck eso.
Es el holodeck.
Sí, a ver, creo que tengo una imagen de eso ahora mismo.
Si está, bueno, si no, yo la muestro acá a mi celu
Dale, vos
como
andá
berreta.
mostrando mientras yo preparo.
Berretamente. Que arranca con esa práctica de tiro que Fede estaba diciendo que acá fuera del aire que le parecía muy berreta.
Era
Y
berret.
sí.
El capítulo tiene muchas cosas berretas, a mí me parece. Es muy de primera temporada, a pesar de
Bueno, claro,
ser.
tiene muchas cosas berretas porque es muy de primera temporada.
De, a
Primera.
pesar de ser de segunda, tiene muchas cosas. Por ejemplo, el actor este que hace de Bencita, de
Claro, que
Morgan, se
vuelve.
llama, que vuelve. Dice que estaba re contento porque lo habían llamado para volver. Y resulta que era porque ya le habían hecho la máscara para el capítulo que había estado con Wesley. Y bueno, y dice que esa máscara salió muy cara y no había presupuesto para hacer otra. Entonces lo llamaron al tipo en realidad porque era el único que se la podía poner.
No, y aparte
Y
tuvieron que inventar esa zaraza de que los Bencitas son todos iguales, porque claro, Wally le dice, lo llama como el compañero de la prueba de la academia. Le dice, no, yo no soy.
no,
Lo pasa.
ah, debe ser un porque somos todos muy parecidos, le dice,
Podría haber
sí.
dicho que era el hermano gemelo, ¿no? También.
Sí, pero no, te dice que todos los bolsitas son iguales,
Sí,
dice.
no, a mí me sonó re insensible eso. O sea, parecía como que decía, ah, porque todos los negros son iguales, ¿no? Todos los bolsitas. Y dice, ¿y
No.
cómo se diferencian entre ustedes? Y nos diferenciamos. O sea, que no es realmente que son todos iguales, es que para Wesley son todos iguales, son unos racistas.
Es verdad. Che, podrían
Bueno,
haber hecho
sí,
que.
pero más o menos, porque en realidad el actor es
El
el
actor es el
mismo,
mismo,
entonces
sí. El chiste era
se
ese.
podrían haber hecho
Se ve
que.
exactamente igual, o
¿Por qué
sea.
no hicieron que era el mismo personaje de la mierda? No sé para qué se la
Porque
complicaron.
no podía, porque no, ¿cómo? Porque estaba entrando a la academia y tenía que pasar 4 años para que sea
Oh.
alférez. De hecho,
Pero
el
se
hombre
inventaba.
dice. Sí.
Que parece tener que haber hecho que era alférez y estaba en una prueba de. Ya está, una zaraza de
Y
esa.
bueno, pero el inventario le buscaron la vuelta para otro. Bueno, y de los Bencitas también te cuentan un montón. Pero, a ver, ahí está, vamos a eso. Eso es lo que a mí como más me molesta este capítulo. Me parece que es un capítulo hecho para contarte cosas de los Bencitas y cosas de los Klingon, pero no te cuentan una historia. O sea, lo que te cuentan en realidad es una pelotudez, porque es que están esos microbios que se comen el casco de la nave. Básicamente. Porque incluso Riker sirve 2 días en la nave Klingon, o 3, digo, o sea, es muy poquito lo que pasa ahí, digo. O sea, parece que gira en torno a eso. A ver, y gira en torno a eso el capítulo,
Vas a
¿no? A
acordar
Riker,
a.
a Riker siendo el primer oficial de la PAC.
Claro, obviamente. No,
Pero.
lo del bicho ese me hace acordar a un capítulo de Transformers donde van a un planeta y hay un virus corrosivo que los va carcomiendo. Me hizo acordar a eso.
Claro, pero no lleva nada, porque digo, incluso Riker a bordo de la PAC no hace nada, porque.
Yo pensé que tenía más incidencia el evento ese, pero al final. Va, a ver, pero pará, sí tiene algo importante en el capítulo, pero no avanza más, digamos, como que. Es porque los Klingonios acusan como que el Enterprise les puso eso, como que, bueno, entonces hay una incidencia, pero yo recordaba como que pasaba algo más, no sé.
Pero nunca llega nada, porque nunca escala, nunca pasa nada. Digo, Riker lo soluciona antes de que empiece el problema, porque cuando le da el transponder al capitán, él ya sabe que en cuanto esté el Enterprise ahí, lo van a transportar al chabón creyendo que es él a la otra nave y él va a tomar el control. Entonces, en realidad, nunca pasa nada. Porque como que Riker, digo, acá también el Riker es re groso, o sea, Riker se la ve venir y dice,
Vamos,
bueno,
Riker.
hago esta manganeta para sacarme de encima al capitán y qué sé yo, digo, y también
Igual
como el tipo
estuvo.
se va adaptando a las costumbres Klingon y ya
Estuvo
va
bien.
diciendo como.
Estuvo bien Worf que le dio al transportador ese, sabiendo que podía haber
Claro.
que. Bien una de vos. No, En el capítulo, antes de que lo manden a la nave, Riker está probando todos los platos Klingons y todo eso. Yo pensaba, digo, después en la siguiente escena que nunca vemos, por ahí están en alguna novela, ¿viste? Debería. La cagadera que se agarró Riker. Yo creo que le habrá dicho a Crusher que le inyecte algo porque se habrá ido por el baño. Con todo lo que comió, no tenía sentido. Aparte le seguían trayendo cosas. O sea,
sí, la cantidad de platos. A ver, por lo menos pedí un plato de degustación, viste un poquito de cada cosa, ¿no? Un
claro.
Plato.
O lo que no contaron es que se dio una pichicata antes para aguantar todo eso, que hubiera tenido sentido. Que se está hablando con la Pulaski, que le hubiera dicho, menos mal, doctora, que me puso esto para aguantar el ¿cómo es que se llama? El protector del estómago, que tiene un nombre, es una droga que vos te tomás para proteger cuando tomás pastillas.
Omeprazol.
Ahí está. Para mí le pichicateó con Omeprazol 3000 y bueno, gracias a eso puede el tipo probar esas comidas culinarias klingonias en demasía, porque encima es el hombre no está preparado, el ser humano común no está preparado para comer eso y en demasía, por Dios, no hay trasero que aguantes.
Sí, la salida de todo ese alimento no debe haber sido agradable.
Sí. Por suerte Mael no estaba ahí, Mael no se moría el primero.
Es eso. No, no me pareció malo, pero me pareció berreta y que no trataba sobre absolutamente nada. Era tipo, bueno, tenemos que explicar un montón de cosas de los Klingon, ¿cómo hacemos? Y bueno, hacen algo que es clásico, que es bueno, metemos un elemento alienígena, entonces metemos a Riker con los Klingon, entonces hay que explicar todo lo que los Klingon hacen distinto a los humanos porque Riker no lo entiende y no lo sabe, entonces se lo tienen que explicar. Y me parece que es eso, y es como la forma más burda y patética de hacer algo. Es bueno, hay un personaje que no entiende las cosas, entonces se las explican.
Y clásico personaje de shonen, ¿no? El personaje sí, punto de vista, llegué a una claro. nueva escuela, me tienen que explicar cómo funciona
es
todo.
Verdad. Sí, está buena la referencia.
Pero es eso, sí, sí, me parece que el capítulo tiene mucho de eso, ¿no? Mucha exposición, una tras de otra, de costumbres Klingon y qué sé yo, y después no te cuenta nada. Porque lo peor es que si eso estuviera en el medio de una historia, estaría bueno. Pero la historia es una boludez. O sea, la historia es
pero
una
el capítulo es llevadero. Y en todo caso, que no te entretenés con el capítulo. Yo no me acuerdo, a mí me parece divertido. Y en todo caso, que eso no llega a ningún lado. No importa, porque la historia funciona. ¿Qué sé yo? No lo veo como algo negativo, me parece.
O sea, a ver, el capítulo es llevadero. Sí, se me pasó rápido. ¿Qué sé yo? Es entretenido, ponele. Pero no trata sobre nada. O sea, sí.
Seinfeld es una serie que es sobre nada mismo y funciona igual, qué sé yo, no sé.
Es toda una excusa para mostrarte esto. Y eso es lo que me parece mal. Uh-huh. O sea, me parece.
Pero si el capítulo funciona, no está mal entonces. Es verdad lo que decís. Por eso no acoté nada porque yo coincido con vos. Pero el capítulo funciona, a ver, no es una maravilla, pero.
Para mí es interesante. Divertido. Claro, para mí funciona, es interesante, o sea, porque para el que lo ve por primera vez, todo lo que te va diciendo de los Klingon, todo eso, o sea, es lindo ir viendo cómo es vivir en una nave Klingon, qué sé yo, es ahora como lo vemos en retrospectiva y de los Klingon sabemos un montón más.
Claro, ya estamos recontra empachados de los Klingon.
Claro, vimos un montón de DS9, un montón de qué sé yo, pero hasta ese momento no habíamos visto nada salvo lo que Worf nos muestra en sus capítulos.
Claro, sí, tal cual, pero en otros momentos está mejor manejado, eso es a lo que yo voy. Es como que tenían que contar.
Bueno, es como vos decís, Fede,
entonces
es muy primeras temporadas, ¿viste? Donde
digo,
se notaba.
Hacemos un capítulo donde sea todo exposición. Entonces lo ponemos pues sí, a Riker ahí y le van a enseñar a Riker a ser Klingon. Entonces, como le tienen que enseñar a Riker a ser Klingon, vamos a contar toda la cosa que los Klingon hacen. Bueno, ¿y para qué le sirvió a Riker ser Klingon? Para
bueno,
nada.
El
entonces, este es el problema, que en el fondo todo no lleva a ningún lado. El único conflicto que hay es el virus, ese, los microbios, esos poronga que están agujereando la
no,
nave.
No, pero eso.
No, no,
eso
no,
genera un quilombo en la nave y el tema de los roles, boludo, de que.
Sí, el problema es que no siguió. O sea, el plan era que la conexión de Riker con los Klingons iba a seguir en el futuro. Pero después pasó el capítulo de Worf, que tuvo que ir a defender el honor de su casa. ¿Se acuerdan cuando hablamos del capítulo ese? Que dijimos que habían dicho que en realidad el plot de acompañarlo como el Chohai, no sé cómo era.
Sí.
El Chohai, o como fuera que se llama, iba a ser Riker.
Nombre de pájaro, y tiene sentido.
Y además porque Patrick te vienen mostrando la relación de Riker con Worf, que son así amigotes. En este capítulo se ve re lindo la charla esa de Worf con Riker, está re bueno al principio y al final, pero después lo arruinan dándole el plot de cosa Klingon a Picard, porque es el capitán y hay que darle más chapa, pero en
porque
realidad
Patrick
esto es un setup. Claro, si vos ves este capítulo como el setup para la idea, el arco de Riker amigándose con los Klingon y que le copa la cultura Klingon, estaba bueno este capítulo. Claro, pero después nos arruinaron el arco.
Entonces queda en la nada. Y además lo otro es que les contaba antes fuera del aire, ahora lo cuento acá, digo, dicen que Maurice Hurley estaba convencido que era él o era el otro, bueno, no importa.
No, segunda temporada es el viejo loco este, Maurice Hurley.
Era Hurley, me parece.
Era Huxley, sí.
El viejo loco.
Dice que lo que él quería hacer era un capítulo con esa onda a los dos, donde había como una cuestión social, qué sé yo. Y dicen que lo que querían mostrar de cierta forma es qué pasa si soltamos a un blanco en Harlem y de pronto se tiene que encontrar con un montón de negros y con toda la cultura y enfrentarse a eso y el choque cultural y qué sé yo.
Que todo bien, pero me parece súper racista todo el concepto.
Sí, sí, de ya, pero y además está... Desde ese punto de vista, está mal manejado, digo, no. No sé si, sí se nota el choque, hay una especie de choque cultural y qué sé yo, pero digo, no me parece que toque el tema, ¿entendés? Justamente social de las diferencias culturales, de las diferencias raciales y cómo eso...
No, muy poco.
Digo, me parece que no, digo. Además, como que los Klingons, digo, en el fondo son tan alienígenas en cierto punto que tampoco hay como un parámetro de comparación. También sí.
No, que además, todo bien, pero si vos me estás diciendo entonces que esto es el equivalente de Riker yendo a Harlem, poniéndose una visera dada vuelta con pantalones grandotes y diciendo gangsta amigos, ¿cómo andan? Lo cagan a trompadas, todo bien, pero lo cagan a trompadas, es como ¿qué te crees, pibe? O sea, claro. No termina bien eso, es apropiación cultural, ¿qué onda?
Acá estaba leyendo un mensaje, bueno, les agradecemos a todos los que están mandando mensajes, perdón si no les damos mucha pelota, estamos tratando de mejorar eso, y voy a tomar el mensaje que más me gusta, obviamente. En realidad me gustan todos, pero este partido dice Horacio Pérez, dice, hola Ramírez, coincido con Leo, que no hace falta que los capítulos dejen enseñanzas, con que sean interesantes y bien contados, el capítulo suma, dice.
Pero yo no digo que tienen que dejar enseñanzas, ¿eh? No quiero...
Como He-Man.
Una moraleja. No, claro, no. Solo.
Acá al final del capítulo, Riker dice, bueno, recuerden, si van a una nave...
Yo pienso en todo lo contrario. Yo creo que los capítulos tienen que contar historias. Y acá el problema es que el capítulo no cuenta nada. O sea, el capítulo es un... O sea, o en realidad cuenta muchas cosas, pero no tiene un avance narrativo, digamos. O sea, lo que hacen es ponerte una excusa para contarte hacer un montón de exposición sobre la cultura Klingon. Y digo, bueno, está bien, no te van a poner a leer un libro sobre cultura Klingon, entonces, bueno, te lo cuentan, pero... Digo, hay formas orgánicas de contarlo y formas que no lo son tantas. Esta es como la peor forma posible desde mi punto de vista, ¿entendés? Digo, los capítulos de Worf aportan un montón a la cultura Klingon, pero siempre están metidos dentro de una historia que hace avanzar eso. Acá no, acá la, o sea, la historia está en función de contarte cosas de los Klingon, o sea, es justamente, bueno, lo tiramos a Riker con los Klingon y como Riker tiene que aprender a ser Klingon, los Klingon le van a contar, y otros personajes le van a contar un montón de cosas sobre cómo es ser Klingon y él va a aprender a ser Klingon. Entonces la forma más fácil y burda de meterte toda la cultura Klingon. Y después, ¿y qué contamos? No, nada de eso. Lo que contamos es que Riker pasa 3 días de vacaciones con los Klingon y después vuelve. Y dice, qué buenos que son los Klingon. Fin. Porque es eso.
Bueno,
es eso, es Riker. Se fue 3 días
de vacaciones con
los Klingon, aprendió un montón de cosas.
Primero quiero mandar un saludo a nuestro querido Sergio Saigo, que dice que se va a escuchar a... A Madame Web, dice.
Está muy bien.
Y un saludo al comandante Páez, que estaba saludando por ahí desde Quito.
Está Maxi Ernesto, también le mandamos un saludo en el chat. ¿Quién más? Tenemos a Marialo de Napoli.
A Maricel.
Bueno, Mael, que es... Mael, que lo conocemos, ¿no?
A Mael, Horacio, creo que lo, bueno, creo que lo conocemos.
Partida de locos, acá está Cross, también él.
Aguante Sabo.
Sao, claro, ¿quién más? María Isabel, ¿quién más? Bueno, ahí estoy saludando un poquito. El capítulo sí cuenta. El problema es que por ahí no lo cuenta de una manera media berretusqui, si querés, pero en realidad sí te está contando algo. Te está contando dos situaciones: Riker en la nave de Klingon y el Bencita y el virus este. Bueno, hay un problema en el cual los Klingonios creen que es una... No, desconfían de la Federación y creen que Riker es un espía y que quieren hacerlos cagar. Bueno, entonces ahí... O sea, pasa algo. Quizá...
Sí, muy berreta.
Debería haber pasado algo más grosso.
Pero es lo que yo dije, digo. Lo que pasa es muy berreta y en el fondo es una excusa porque lo que te quieren contar es lo otro. Uh-huh. Y eso es lo que yo critico y me parece malo.
Pero si el otro.
O sea, está puesto.
Pero el otro a mí me parece que es entretenido también, ¿eh? No es una maravilla del octavo mundo porque
pero
es una
sí, temporada. Está bueno. A ver,
y bueno, todo entonces. El mundo, funciona.
Todo el otro está bien. Digo, de hecho, no me parece que sea un mal capítulo. Yo nunca uh-huh. dije que es un mal capítulo. Pero cae en un recurso súper berreta y tiene una deficiencia narrativa muy grande que es. Como dije 80 veces ya, dedicarse a hacer exposition. Entonces, es un capítulo donde en realidad
bueno,
lo que pasa y el argumento
creo que está lleno de exposition.
Es una excusa para contarte otro montón de cosas. Y eso es lo que no me gusta. Me
pero en definitiva.
De una historia de una forma más orgánica. Me parece que la información tiene que estar en función de la historia y no la historia en función
bueno,
de la información.
Pero vámonos a Doña Rosa. En definitiva, ¿el capítulo entretiene? Sí. Entonces funciona. Listo. Ya está.
Bueno, me parece que uno intenta hacer un análisis un poco más profundo, digo. ¿Qué sé yo? A mí me entretiene ver Gran Hermano. Digo... Es bueno. Una oda a la cultura y me deja algo.
Y no.
No. Es una verga.
Bueno, acá aprendiste de los Klingon y de los Bencitas. Te dejó algo.
Pero digo, qué sé yo. Los Bencitas no se termina de entender. Y está bueno, pero por desgracia también. Los Bencitas no vuelven más. Es una cagada.
Eso es una cagada. Eso es malísimo.
También los desarrollan mucho menos que a los Klingon, obviamente. Pero
lo hubieran traído de vuelta al actor, ya que tenían el maquillaje.
Sí, y nunca más vuelven. Sí, creo que en un momento hay una mina, ¿no? Más adelante, en algún capítulo.
Che, ahora ¿quién no quiere meter un bocadillo hace rato? Pero ahora lo vamos a dejar. Yo lo que ahora aprovecho para agradecer que había un oyente. Perdón, había un oyente que me hace un montón que me había ofrecido, porque yo no tengo el muñeco de la Bencita, que me lo quería regalar. Y perdón que colgué, pero bueno, no sé si estarás escuchando, nunca al final nos pudimos en contacto. Pero bueno, le agradezco que me quería regalar una figura del Bencita de Playme que no lo tengo. Así que, bueno, acaba el reconocimiento al oyente que quería contribuir a las colecciones de Leo.
Bueno, yo lo que quería decir es, Para mí el capítulo, bueno, lo dice bien claro, es sobre intercambio cultural, es sobre aprender del otro y ver qué podés sacar del otro y qué puedes sacar del otro de vos, y un intercambio entre culturas, que me parece que lo logra eso. Bien, podría haber sido mejor, podría haber sido peor. La parte del Benzita me pareció interesante, eso de cómo hacerle entender al Benzita para qué está ahí, que parece no terminar de entenderlo. Lo que no entiendo bien es la parte de... porque Riker se prepara un montón para ir a la nave Klingon, para aprender de costumbres Klingon antes de llegar a la nave. Pero el Benzita está como súper fuera del agua, no entiende nada. Para una persona tan perfeccionista de una cultura que valora tanto los datos, me pareció una falla que el tipo no tuviera idea de cómo hacer nada en una nave de la Federación. Pero bueno, es detalles. Otro detalle que me molestó fue cuando Picard le dice, sí, es bueno que se haga esto porque sabemos tan poco de la cultura Klingon. Y yo me quedé, porque en la otra escena, Worf dice, sí, yo aprendí, estoy muy documentado sobre mi cultura. ¿Dónde se documentó Worf sobre su cultura? Y cómo, si él tiene acceso a eso, la Federación no lo tiene. Y después, cómo, si saben tan poco de los Klingon, pueden replicar todo un buffet de comida Klingon. Porque eso es algo muy específico de una cultura que tenés que saber. Entonces es como que se contradice en eso el capítulo. Por un lado, no sabemos mucho de los Klingon, y por el otro lado, sí.
Pero eso...
claro, la posta, es una para hacer un buffet.
Y además, eso es un poco Star Trek, ¿no? Digo, y tiene esos defectos todo el tiempo. Porque no sabemos nada de los Klingon. Y en 15 minutos saben absolutamente todo, digo, no por el capítulo, sino por lo que pasa con los Klingon. Digo... en un año aprendieron todo, porque es más o menos así como se manejan los tiempos de Coso. Pasa parecido con los Trill. Se encuentran con los Trill en Coso y para el momento que está Yahtzee en DC9, digo, todo el mundo sabe todo de los Trill, digo. O más o menos. Pero
bueno,
digo,
sabemos que ahí hubo un retcon. O sea, lo de Yahtzee no cuenta, me parece.
No hubo un retcon. Te siguen diciendo que, a ver... supuestamente, según el canon, digo, sigue siendo una cosa que era secreto, lo de los simbiontes, qué sé yo, y sale a la luz en el capítulo de TNG, y...
y no, porque está todo eso de que Riker pueda tenerlo, lo de que, bueno, que ahora sí se puede, parece... no sé, es como que hay... vemos que hay cambios radicales, sí, entre los primeros Trills y los que vemos con Yahtzee, hay un retcon.
Sí, pero nunca queda claro del todo hasta dónde, y sí, lo de ocultarlo y que era un secreto, digo, o sea, nunca lo comentan, salvo todo en Canon Beta, pero en el Canon Beta se hacen cargo, y si eso lo tomamos como posta, a pesar de que no lo es, lo que te dicen es, bueno, sí, pero salió a la luz que los Trill tienen simbiontes un año antes de que arranque DC9. Hasta ese momento era secreto.
Ahora, pero no, porque después tenés la relación de Cisco con Coulson, donde claramente Cisco sabía, entonces no.
¿Sabía o se enteró al final, poco antes de que Coulson muriera? Porque él era amigo de Coulson, y capaz poco antes de que muriera se enteró de que el tipo que cuando se muere iba a reencarnar en otra persona.
Mira, yo no me acuerdo bien en este momento, pero me parece que en el libro Las vidas de Dax, en las vidas antes... te dan claramente a entender que sí saben de los simbiontes. O sea, en realidad, el libro Las vidas de Dax te echa por el tarro todo el capítulo de TNG. Te lo retconea. No existe el capítulo de TNG después de que lees el libro de Las vidas de Dax. Porque estar en contacto con la Federación hace bocha, desde la época de TOS que conocen a los Trills. Entonces no tiene sentido.
Sí, a ver, lo cual tiene sentido, porque incluso, digo, porque incluso cuando aparecen en TNG, son un planeta que está en la Federación hace un montón. El tipo es un embajador de la Federación, el Trill, digo, o sea, no es que es algo nuevo. Lo que es nuevo es que nadie sabía que los tipos tenían simbionte.
Bueno, la pelada de Picard, ¿ok? Hubo un cambio. Un viajero temporal romulano lo hizo, ¿ok?
No, No, sí,
No lo
pero es
hizo.
que
Volví,
iba, digo, pero con los Klingons me parece que pasa lo mismo. En algún punto, digo, la cultura Klingon pasa a formar parte del día a día de las series y de la federación, y todo el mundo sabe todo y sabe a qué hora cosa, y con los retcon posteriores de otra serie es peor. Porque, qué sé
Claro.
yo, con todo lo que pasa en Discovery, ya hay una bocha de información sobre los Klingon que está dando vuelta desde el principio, digo.
Sí,
Solo con
es
eso,
verdad.
bueno, Strange New Worlds lo mismo, digo, está bien, son series que aparecieron ahora, ¿no? Pero digo, pero solamente con eso nomás, ya, bueno, Enterprise, digo, o sea, está bien, son todas precuelas, pero digo, ya, o sea, digo, es estúpido, ¿entendés? Decir, bueno, está bien, digo, esta fue la primera vez, pero en realidad fue la primera vez para el público. No para la federación. Entonces todo
Che.
esto ha sido retconeado en
Claro.
alguna
Yo tengo
forma.
una. A mí me queda una duda re importante del capítulo que me gustaría
Dale.
que lo charlemos. ¿Qué pasó con Raquel? ¿Al final se acostó con las dos Klingon?
Yo digo que sí, se
Ah,
la. No, no
yo creo
porque
que sí.
no estaba todo golpeado después. Si no hubiera estado
Es
todo
verdad.
golpeado.
Hubiera quedado
Claro.
paralítico.
No llegó, y además lo van a agarrar las dos clínicas. Señor, le falta uno.
Claro, así con
Estos humanos vienen defectuosos, va a decir.
Pero Riker se va al replicador y se hace un amiguito, un consolator y ya está.
Nah.
Riker es. Sabemos
O de
que Riker se
hermano
la banca.
gozo. Al
Se pone el
hermano de
cinturón,
Picard.
el
Claro.
cinturón que ya está. Ahí tengo dos, listo, lo solucioné. Pero bueno, no
Bueno,
pasó, para mí no le dieron tiempo.
los chicos acá arriba no ven, pero yo abajo en el titular que está corriendo puse un viajero temporal romulano lo hizo. Así que sabemos que así se explica todo en el canon Trek desde
Obvio.
Strange New Worlds. Así que.
Sí. Bueno, creo que
Bueno,
ya está.
yo
No
creo
sé
que
si alguien quiere
ya
aportar
está. Bueno, no
algo
sé,
más.
puntaje, arriba, medio, bajo.
Para mí, un tres
Sí.
cuartos, tres cuartos, porque no es perfecto,
Yo le
pero
pongo.
tres cuartos, tres cuartos.
Yo le doy para
Sí.
arriba.
Tiene
Aguante, Riker.
una manufactura muy berreta el capítulo, digo. A ver, no, no,
No, no
insisto.
me quedó claro.
No me, a ver, insisto, no me parece malo. Lo disfruté el capítulo, pero qué sé yo, boludo.
Le faltó, le faltó, le faltó.
Falta,
Bueno.
le falta por todos lados. Lo que me gustó es
Le faltó un
cuando
poquito de
dicen
sopa.
que tiene sentido del humor y le dicen porque Worf carece de él y es algo que se va a sostener a lo largo del tiempo, que Worf trata como ser, viste, el Klingon
Estoico.
No, no, y estereotípico además, ¿no? Como el estereotipo del Klingon que tiene que ser solemne, honorable, qué sé
Tal
yo.
cual.
En el fondo, los Klingon, digo, son una raza y como tal es toda una cultura, pero digo, es muy boludo. Que eso creo que es lo mejor que le aporta en cierta medida un poco TNG y después también DS9 cuando desarrollan ciertos personajes que una cultura no pueden ser cuatro rasgos. O
Claro.
sea, digo, se nota acá con los Klingon en contraposición a Worf y después, bueno, lo vamos a notar muchísimo con los Ferengi en DS9, ¿entendés? Digo, los Ferengi no pueden ser, bueno, sí, son avaros y qué, bueno, sí, pero hay Ferengis pobres, sí, hay, y bueno, era, y se ve desarrollando, y lo mismo con los Klingon, digo, hay peluqueros Klingon, y sí, o los Cardassianos, para dar pie a lo que vamos a hablar ahora también, digo, en Cardassia existe el peluquero Cardassiano y existe todo, digo, y hay un basurero también, digo,
¿Se
o sea.
imaginan al peluquero Klingon Giordano? No me peguen, soy Klingon y así.
Claro, bueno, está el cocinero Klingon famoso,
Acá
que está en
dice
DS9.
Axel, ahí ves que todo lo que sabe Worf de su pueblo es superficial y teórico, que desconocen en todo lo relacionado con la práctica, que sí, es medio lo que dice en este capítulo, ¿no? Él dice, me informé todo lo que pude sobre mi pueblo, pero claro, se informó de textos, ¿no? O sea, no tuvo alguien que le enseñe el ser Klingon. Por eso, es un Klingon de manual. Es un Klingon teórico, no es un Klingon
es
práctico.
Es un Klingonio de manual, exactamente.
Claro. Bueno, quiero hacer un comentario más antes de que nos vayamos.
Sí, debemos a la gente.
El chabón del que se hace amigo Riker, el Klingon buena onda, con el que primero se caga trompadas, me cayó súper bien. A mí me daba la sensación de que daba para que volviera esa amistad en algún momento, que me parece que es parte de lo del arco Klingon de Riker que se dejaron de lado. Porque redaba para que este personaje vuelva. El actor, tengo que mencionar esto porque Mael no está y Mael se va a poner muy triste si no lo mencionamos. El actor es un actor que estuvo 5 veces en Star Trek, 2 haciendo de Klingon. Mael lo quiere mucho porque era el vampiro bruja en la serie de Kindred, la serie de vampiros basado en Vampiro la Mascarada, que salió en los 90 y que creo que salieron menos de 10 capítulos, pero que todos nosotros los roleros de los 90 la vimos, la serie esa. Así que sí, no podía dejar pasar esto sin decir, el Klingon es Eddie, el bruja, vampiro de Kindred. Ahí está Mael, hice el comentario que seguro vos hubieras hecho si estuvieras acá. Es como si estuvieras.
Y no es coso, no es el villano en la película de Mortal Kombat 2.
También.
Shao Kahn, ¿no?
Sí. Uh-huh. Apareció en un montón de series. Tipo, estuvo en Buffy, estuvo en X-Files, estuvo en todos lados.
Sí, olvídate.
Es un actor recontra conocido, sí. Yo lo vi al toque, me di cuenta que era él, porque...
Obvio, tiene una cara muy característica. Creo que es el... ¿No es el villano de la película Cobra de Stallone? Creo que sí, pero bueno, eso después lo chequearé.
¿No fue doble de Stallone? Tengo la idea de que fue doble de Stallone. No, de Stallone, de Schwarzenegger.
Puede ser.
Porque parece un Schwarzenegger de la B, ¿no? Parece un Schwarzenegger.
¿Lo ves sin maquillaje? El villano de la película Cobra. De Stallone. Bueno.
Bueno, vamos a la tanda. Mando la carátula del próximo sección y volvemos.
Chau, Riker, te extrañaremos.
Remeras rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Hola, soy Gerardo, y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @remeraroja, con ese al final. Así está bien, nene, me dejas de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales, gracias.
¡Hola, humans! Soy Stoll, el primo de Quark. Los Remeras Rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/Remeras Rojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
Jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que... Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a El Círculo Mágico Club de Juegos,
donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades, en un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Círculo Mágico CDJ.
Sí, CDJ, es por Club de Juegos.
Turururu, turururu, Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
¡No! Aunque usted no lo crea. De lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con K y B larga. ¡Qué giles!
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos. Son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Libros Trek.
Y ahora sí, estamos de vuelta. Leo le agarró un
Volvimos.
Ataque.
Sí, le agarró un ataque de tos. El virus Q es la maldición de los Klingon.
Se atragantó con un poco de gaj.
Sí, claro. Se le fue el gusano por otro lado o algo así. Y bueno. Ahora ya va a volver, pero nosotros vamos a seguir un poco en la misma tónica, pero ahora nos vamos a Cardassia, de Cronos a Cardassia, sin escalas, y bueno, y veníamos recién charlando un poco fuera del aire, porque lo mejor pasa siempre fuera del aire, y ustedes se lo pierden, pero veníamos charlando un poco de cómo, si yo me quejaba de esto en el capítulo, la novela esta lleva eso como al extremo, ¿no? Porque no cuenta una historia la novela.
Sí, bueno, la novela de la... Momento, la novela de la que estamos hablando es, bueno, como vieron en el separador, es Stitch in Time, que es una novela sobre la vida, son como las memorias de la vida de Garak, y está escrito por Andrew Robinson, que es el actor que hizo de Garak, que es lo interesante, ¿no? A ver cuál es la perspectiva de Robinson sobre el propio personaje que hizo, para dar un paneo de qué estamos hablando, porque Fede entró de lleno al tema. Ahora sí, Fede, seguí, perdón.
No, bueno, no, está bien. Y lo que decía era justamente eso, ¿no? Que son como viñetas, son recortes importantes en la vida de Garak, pero que no cuentan una historia y no están puestos en función de contarte algo. Digo, cuando uno revisita el pasado de un personaje o algo así, en general, es una cosa bastante obvia, digo, lo que estoy diciendo, no estoy inventando la pólvora ni mucho menos. Cuando hay un flashback, digo, suele tener alguna reminiscencia con lo que está sucediendo con el personaje en el presente, y de alguna manera las dos cosas se vinculan. Bueno, acá eso no pasa.
No, es que directamente...
Acá hay poco de eso. Es básicamente Garak como abriéndose a Bashir y contándole su historia y diciéndole, mire, doctor, no sé qué, Cardassia es una mierda, porque arranca más o menos así. Yo no sé qué va a ser de mí, entonces le dejo mis memorias para que usted conozca finalmente la verdad. Y es eso. Y el tipo le cuenta momentos de su vida, digo, va contando distintos fragmentos de su vida que están buenos, digo, hay algunas historias muy copadas, hay cosas bastante buenas, digo, hay, de nuevo, también hay mucha exposición y mucha cosa sobre cómo funciona la cultura cardassiana, mucho.
Mucho.
Pero bueno, pero también escrito es otra cosa. No, digo, no me molesta tanto, digo, además está escrito en no, pero realmente lo digo, además está escrito en primera persona, entonces es como Gara contándoselo a Bashir, entonces digo, hasta tiene sentido en algún punto, que el tipo le dice, bueno, y acá hicimos esto, ah, porque usted no sabe, pero nosotros los cardassianos tenemos la costumbre de bla, 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 bla. En una novela, leído, qué sé yo, queda como un poquito mejor, ¿no? No sé. Digo, me molesta un poco menos.
Sí, a mí lo que me molesta es que se hace muy denso. Es como sí. Denso. No,
es insoportable. Es lentísima.
Tipo,
es lentísima,
¿no? Garak es uno de los personajes que más amo de DC9 y al final del libro ya no lo soporto más. Es como, no gané más cariño por Garak. No sé si es la cosa de que un misterio es atractivo porque es misterioso, entonces acá te están contando todos los secretos de Garak, entonces pierde el misticismo. No sé si en parte es eso, pero en otra parte es muy molesto, porque es como la historia de un personaje que nunca aprende la lección.
Y además, el otro problema que tiene, para mí muy importante, es que toda la parte más interesante es la del pasado.
Sí.
Y es donde Garak no es Garak.
Claro, porque está aprendiendo a ser Garak.
Exacto. Entonces claro. Digo.
Pero al mismo tiempo.
Ese problema.
Pero al mismo tiempo sí, porque en realidad es. ¿Qué es lo que yo estaba tratando de decir? En cierta forma sí es Garak. O sea, lo que te dice es como que Garak aprende un montón. Tiene un montón de entrenamiento. Pero no aprende. O sea, lo entrenan para ser un super espía, ¿no? Cardassiano. Pero el chabón tiene el mismo problema en cada una, es como que te va contando distintas historias de su vida y en cada historia tiene exactamente el mismo problema, y eso es lo que hace repetitivo al libro. ¿Que el problema cuál es? Que vive en una sociedad de mierda donde vos no te podés tener relaciones íntimas ni apegos, va más que nada él porque justo está en una línea de trabajo que lo obliga a eso, y es como lo cría el padre, el que se entera posteriormente que es el padre. Donde los apegos son un peligro y donde siempre tenés que poner el deber por encima de tu interés personal. El Estado por encima de tu individualidad.
¿Sí?
Y el tema es que es una persona... Perdón, déjame terminar de redondear. Es una persona que está muy necesitada de cariño, Garak, pobrecito. No lo dejan tener una relación. Una relación con nada, con un animalito, quiere tener una mascota, no lo dejan tener al pobre tipo. Y lo cual es un poco... lo que no aprende es a tenerlo de una forma que sea aceptable y que no sea peligroso para su estado. Porque yo lo comparaba con Tain, el padre. Te dice que él hizo lo mismo, vivir una vida sin apegos, sin familia, sin nada. Pero en realidad es mentira, como todo lo que dice Time. Porque él encuentra la forma. Él, en realidad, la pareja del tipo es la madre de Garak, que la tiene de sirvienta en la casa, la tiene de ama de llaves. Que es la cubierta con la que él puede tener una relación con alguien, porque si no, tendría que vivir toda la vida solo. Y es la única forma en la que puede tener un hijo y criarlo de cierta forma, pero que nadie se entere, porque es el hijo del jardinero y el ama de llaves. Entonces, Tain encuentra cómo dentro de una sociedad y un puesto de trabajo que te obliga a no tener apegos personales, encuentra la trampa para poder tener una relación con alguien y no vivir solo. Garak no aprende eso. Garak quiere tener algún apoyo emocional de algún tipo todo el tiempo, pero cada vez que lo hace es muy tarado, lo descubren y lo castigan. Y todas las historias pasa eso. Es una historia atrás de la otra donde Garak es castigado por tratar de tener emociones o un apego o sentimentalidad. Sentimental. Le dicen todo el tiempo, sos muy sentimental. No, el tema es que no sabe hacerlo de una forma inteligente y que no lo atrapa.
Pobre Garak.
Igual es muy loco, ¿no? Y te demuestra que los cardasianos son una sociedad muy esquizofrénica, porque todo el tiempo te hablan del desapego emocional, pero a su vez te hablan de que todo el tiempo el cardasiano funciona mejor en grupo. Porque es lo otro. Nosotros no funcionamos como individuos, funcionamos como una unidad. Digo, eso se lo dicen todo el tiempo y todo el tiempo se lo remarcan. El cardasiano funciona como una unidad y las necesidades de uno no pueden superar a la de muchos. Digo, o sea, y es una cosa muy militar, ¿no? De donde todos tienen que funcionar como un coso, pero por el mismo lado no puede haber ningún tipo de apego ni nada. Entonces vos te tenés que relacionar con un montón de gente, pero es toda gente con la cual en el fondo no vas a tener nunca un vínculo. Te fuerzan a que no tengas un vínculo con esas personas, pero funcionen de manera coordinada y perfecta y confíen los unos en los otros, a pesar de que en realidad todo el tiempo lo que hacen es desconfiar.
Claro, porque lo que
importa... Eso se ve mucho en la primera parte, sobre todo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que les enseñan a tener un individualismo de querer ser el mejor y competitividad con los otros, pero que esa competitividad e individualismo tiene que estar siempre en servicio del Estado, y por eso tenés que poder trabajar con los otros, porque todos en realidad tienen que servir al Estado. Entonces sí hay como una dicotomía extraña entre vos tenés que querer poder y ascender, pero al mismo tiempo ese poder y ascender lo tenés que hacer en función de servir al Estado.
Sí, es muy yo raro. Creo igual que tiene que ver, ¿no?, un poco con una demonización ideológica de una cultura 100% militarista, ¿no? Me parece que viene por ese lado, porque en realidad si vos pensás en, no sé, en el ejército y en soldados y qué sé yo, los tipos entre ellos hay camaradería, digo... qué sé yo, los nazis tenían amigos, digo.
Tenían perros.
No, pero es la verdad, Hitler tenía perros, tenía pareja, digo, o sea, no era un tipo que odiaba a todo el mundo, digo. Entonces, me parece que la cultura cardasiana lleva un poco esa imagen, esa demonización de los nazis, porque en el fondo son los nazis, al extremo, diciéndote, ellos son una unidad militar perfecta, pero además no tienen ningún tipo de apego sentimental ni nada, porque son malvados. Entonces, me parece que en cierto punto eso es ridículo. O sea, sí, eso no existe. Así como me quejaba, hace un rato decía lo contrario de los Klingon, y decía, te los humanizan y te dicen, bueno, no, todos los Klingon son guerreros, ni son sanguinarios, ni violentos, ni qué sé yo. Digo, acá un poco te dicen... lo contrario, por lo menos de la clase gobernante, porque acá lo que también te marcan muy claro es que hay unos estratos sociales muy divididos, al punto que a Garak, en el momento que asciende socialmente, le dicen, vos te tenés que olvidar de tu familia, la vas a poder ver solo los días de fiesta, y los vas a llamar por sus nombres porque no les podés decir más ni papá ni mamá, porque ya está, porque no lo son más.
Sí, como dije, el padre de Garak es el jardinero y la madre es la ama de llaves. Ellos son parte de la casta. Ahí decían, por ahí en el chat decían que hay tres castas, que era la militar, la orden obsidiana y la política, pero no, está la casta de servicio, que es a la que son los peones, jardineros, los peluqueros que decíamos recién, los claro, simpletas.
La madre, bueno, de hecho, los la madre aparece en DC9.
Sí.
Es justamente la ama de llaves de Time cuando aparece, que Garak va y Garak la nombra todo el tiempo por su nombre de pila. Y creo, no sé si llega a decir en algún momento que es la madre, ya no me acuerdo esos capítulos, pero.
Creo que lo dejan implícito. Lo dejan para el final, creo que te lo dejan implícito.
Sí, pero bueno.
Están diciendo algo que voy a usar el comentario este para tocar algo que es que me pareció importante en la caracterización del personaje, que dicen, alguien me dijo que era obvio que Garak era gay, yo nunca me di cuenta, y luego lo enganchan con la hija de Dukat. Bueno, acá hay algo importante. En el documental de DC9, ir a ver, se echa en cara que no lograron hacer representación LGTB tanto como hubieran querido, que lo tendrían que haber presionado más el tema y que no lo hicieron. Y Andrew Robinson, en la parte de él, lo que dice es que él al principio a Garak lo interpretaba como gay, que después nunca lo hicieron explícito en la serie, pero que él inicialmente lo caracterizó hacia el personaje. Esta novela es anterior al documental. Y yo no quiero decir que Andrew Robinson mintió en el documental, pero me parece que estiró un poco la verdad porque iba con la narrativa del documental. Porque si había una oportunidad para hacer a Garak gay o bi o lo que fuera, o pan, era en este libro. Y en este libro, al principio, hay un par de... Como que te tira unas puntas de que Garak podría ser bi, que como que te tiran una relación con un amigo al que él llama como un poquito afeminado y que lo quiere mucho y que vos decís, güey, por ahí hay algo más que amistad ahí. Pero
Habla de algunos de los tipos y dice que como que están buenos.
¡Claro!
¿No? Cuando describe a sus compañeros de la academia, dice, y fulano
este es muy musculoso. Formido.
Qué sé yo, era un tipo atractivo, digo, qué sé yo.
Sí, claro, cuando conoce al que va a ser su antagonista y la causa de que finalmente lo exilien, lo describe como, le redoy, o sea, o ganas de que me dé, más bien, porque lo describe más como, porque es súper líder y carismático y es tan bonito y, bueno... Pero el tema
pero después de la que se enamora es de la mina.
Claro, si bien te tiran todas estas puntas, el interés romántico que finalmente le tiran es una mujer. Y es con la que queda enamorado el resto de su vida y por la que sigue pensando aún, la sigue buscando cuando vuelve a Cardassia. El libro está contado en tres tiempos. Está contado Garak en el pasado, Garak en la estación durante la serie y Garak después de la serie en Cardassia
destruida. En realidad es durante la Guerra del Dominio.
Claro, y Garak...
O sea, la estación es durante la Guerra del Dominio.
Claro.
Es ese momento puntual y después es después de la guerra, digamos, después post-serie cuando él está en Cardassia.
Claro.
En Cardassia,
bueno, cuando él está en el post-serie, la sigue buscando a la chica, que ya es una mujer adulta, ¿no? Pero la sigue buscando... Y no solo eso, en el medio de cuando está en el pasado en la Guerra del Dominio, te ponen toda una cosa con una chica Davo que medio lo trata de seducir y él como que se deja seducir porque sabe que la mina tiene una agenda, pero no sabe exactamente qué es lo que quiere. Pero se deja entrever como que el tipo le gusta a la mina, incluso... Sí. Aún sabiendo que es un peligro para él, la mina le gusta. Entonces, todas las personas con las que toma el camino de tener una relación son mujeres. Y si vos querías hacer el si vos realmente interpretaste a Gara como bi o algo, y querías hacer. Y después encima tirás todas esas puntas de que por ahí sí le gustan los tipos. Le tendría que haber puesto algún interés romántico masculino en algún momento y no lo hace. Entonces yo no sé si creerle de que realmente pensaba hacerlo. Pero bueno, y hablando de eso, Todos los personajes femeninos son un asco. ¿Ok? Todos. Me molesta mucho. Pero bueno, es un señor mayor escribiendo. Por ahí es entendible, pero me molesta mucho lo que hacen con el interés romántico principal. Que ella empieza siendo una mina súper inteligente, la mejor de su clase, pero la mejor en serio, en una clase donde vos te morís, ¿entendés? O sea, están en una escuela elite para entrenar la elite de los cardasianos, y la mina está en lo más alto de la clase de las mujeres, porque los separan por sexo, ¿no? Es lo mejor. Ahora, después de la escuela, la mina se casa con este hombre que es horrible porque es el antagonista, porque tenían un matrimonio arreglado ya, porque son los dos elite, entonces obviamente tienen que seguir juntos. La mina deja la carrera, se dedica a la hija y no tiene vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué me haces esto? Yo estaba esperando todo el tiempo cuando él la deja de ver por años y se la vuelve a encontrar adulta ya con la nena, ¿no? Ella con el marido, antes lo había, con el futuro marido, lo cagan a Garak y es una de las primeras veces que se deja llevar por las emociones y lo terminan cagando. Vos sabías que lo iban a cagar de alguna forma, no sabías cómo, pero era re obvio. Vos veías toda la relación entre ellos tres, lo iban a cagar, lo cagan. Y la piba le pide perdón, le dice, mirá, todo bien, pero él va a ser mi marido, él tenía todo este plan, tengo que hacer seguirle el juego porque nuestros destinos están entrelazados y si a él le va bien, a mí me va bien, entonces tengo que estar del lado de él. Y ahora le dice, sí, todo bien, pero me cagaste, sos una forra, qué sé yo. Se la vuelve a encontrar años después, la piba le pide perdón por lo que le hizo de nuevo, le dice, yo no es que te quería cagar, a mí me caías bien. Quería ser tu amiga, qué sé yo. Y ahora estoy en este matrimonio horrible donde mi marido me abandona y va a esclavizar gente a Bajor y yo me quedo cuidando de la nena y no tengo carrera y soy una ama de casa. Un espanto, ¿no? Y vos todo el tiempo estás pensando, ¿lo va a cagar de nuevo? Es otra estratagema, es otro plan que tienen para cagarlo de cierta forma a Garak. La mina lo está jodiendo de nuevo. Yo pasé como 200, no sé, 150 páginas del libro, esperando a ver cuándo lo cagaba la mina otra vez. Y justo en esa no pasa. O sea, igual lo descubren, igual lo atrapan, es otra de las instancias donde es la caída de Garak es por la relación que trata de tener con la mina esta, o sea, es la causa de su exilio. Pero la destruyen como personaje. Es un espanto, o sea, te la habían planteado como una persona tan capaz y que tenía tanto mérito y que podía llegar tan lejos, y la hacen una ama de casa que el marido la engaña y es un genocida, ¿entendés? Y está bien, son todos genocidas en esa cultura, pero...
Claro.
Pero, y de la misma forma en que hacen esto con este personaje femenino, todos los personajes femeninos que aparecen son así, y es muy triste, la verdad, que no se pueda...
La madre de Garak también es...
Bueno, claro.
Sí. Y iba a decir algo importante en base a esto y se me fue. ¡Diablos! Odio cuando pasa eso. Venía en una rola, perdón por colgarme con todo eso. Pero bueno, el problema es este. Garak tiene esta necesidad de conexión con otras personas que no pueden cumplir y que cada vez que trata de tenerla... va cayendo más bajo hasta que termina cayendo en Bajor como un sastre y lo abandonan ahí. Me acordé de lo que iba a decir. Fede decía lo de que, bueno, son todos nazis los cardasianos y por eso son un asco. Pero es como que el libro trata de hacer que Garak no lo veas como un genocida, ¿entendés? Y entonces lo cuida mucho el libro a Garak. Por ejemplo, te dejan claro que, bueno, Bajor es... primero, Cardassia tiene esta cuestión de cultura imperialista que conquista cosas porque es un país sin... es un planeta sin recursos. No tienen recursos propios, viven en un planeta de mierda que es una piedra. Sí. Una piedra que no tiene recursos. Si no invaden otras culturas... O esa es la propaganda que dicen, si no invaden, no tienen recursos, hay que invadir otra gente. punto. Es la única forma de conseguir recursos es invadir gente, ¿está bien? No hay otra forma. O eso es lo que los crían pensando a los pibes en Cardassia. Hay mucho adoctrinamiento.
El que Juventud se opone a eso también es el padre de Garak, el padre adoptivo, digamos. O sea, el que Garak cree que es su padre.
Claro.
O sea, el marido de la madre. Que habla un poco de los primeros habitantes de Cardassia, de cuando Cardassia era un coso y de cómo los cardassianos los eliminaron y cómo la historia oficial te dice que no, que esa raza no superó vivir en un desierto y se extinguió. Y en realidad el tipo lo que dice es que los mataron, los propios cardassianos los mataron.
No hubo mestizaje, lo que te dice es que los conquistaron y hubo mestizaje. Y que en realidad son tan descendientes de ellos como de la cultura que los conquistó. Te lo ponen muy como una civilización a lo... vinieron los españoles a América y los mataron a todos por subyugarlos o por cogiéndolos y asimilándolos a su cultura, digamos.
Sí, pero todo el tiempo te muestran cómo es, como que hay una historia oficial que les lava la cabeza a los cardassianos y bueno, y te tratan de mantenerte como a dar un poquito al margen de todo eso, como que él no, justamente por eso también es desclasado como es, y lo cagan como lo cagan, ¿no? Porque como que el tipo no siempre termina de entrar en esa idea supremacista, digamos, por decirlo de alguna manera.
Es que lo que te dicen más que nada es que es todo propaganda. A ver, están todos sometidos a la propaganda. Y el ciudadano que no tiene contacto con las zonas de dominio, o sea, la mayoría de los ciudadanos que viven en Cardassia no saben lo que pasa en Bajor. Solo saben lo que el gobierno les dice.
Les cuenta, claro.
Claro, entonces que todo lo que hacen es necesario, que se los trata bien, que bla,
sí,
bla.
Es la Alemania nazi, básicamente. Exacto. Digo, pero sin ningún tipo de disimulo. O sea, busca hacer eso, digo. O sea, te muestran eso, es lo mismo.
Ahora, Garak, cuando se hace agente, sí sabe lo que pasa en Bajor. Lo que te dicen es que él nunca participa de lo que pasa. Es la forma de hacerlo, que vos no lo desprecies por ser un genocida, pero bueno, es parte de, no puede no ser parte de su cultura, y en la cultura esta no hay revolucionarios. O sea, lo menos que te incitan es a tener un pensamiento independiente. Obviamente. Entonces...
Pero él no está en la ocupación, digamos.
Él no es parte de la ocupación. Es más, ayuda a matar a algunos de los genocidas porque los odia. Entonces, como... Hace esto el libro de para tratar de que simpatice. Es más, el personaje este que mencioné antes, que es una chica Davo, que lo trata de seducir y que alguna clase de agenda tiene. Sí, la agenda que tiene es que lo quiere matar porque piensa que es el que causó la muerte de su familia. Y ni eso hizo Garak, ¿entendés? Por lo menos hace que haya hecho... A ver, el chabón es parte de la Orden Obsidiana. ¿Sabés que tortura gente? ¿Sabés que mata gente? ¿Sabés que hizo cosas malas? Pero el libro nunca te muestra haciendo cosas malas, salvo a gente más mala. O sea, cuando tortura a alguien en el libro, tortura al padre de Dukat. Entonces vos decís, esta persona es espantosa, se merece que lo torturen, está perfecto. Cuando va a matar a alguien, mata... te cuentan la historia de cuando mata al senador Romulano, que es parte de la historia que le cuenta en uno de los capítulos a Bajir. Te cuentan que es posta la historia. Garak como que lo deja a Bajir al final no sabiendo qué pasó. Bueno, sí, fue a matar a un senador Romulano. Entonces, como es un senador Romulano, no te importa que lo mate, porque seguro que es más forro que los otros. Entonces es como que todo...
Claro, no te dice que fue a matar a uno de la Federación, ¿viste?
Claro, es un agente de inteligencia de una fuerza pseudo-nazi, y todas las cosas que te muestran que él hace, las que te muestran, no son perdonables por él.
Y es lo malo de cuando tenés un villano de protagonista. Digo, yo me acuerdo la de... Por poner un ejemplo, la película de El origen de Hannibal, no sé si la vieron.
Sí.
Que es la que te dice que el tipo se vuelve caníbal porque los nazis se comen a su hermana.
No, porque lo obligan a él a comer a la hermana.
En realidad se la comen entre todos.
Claro.
Pero es eso. Bueno, pará, Hannibal es terrible. ¿Y cómo hacemos que sea redimible? Y bueno, ponemos nazis. ¿Y qué hacen los nazis? Lo obligan a comer, claro, a su hermana. Entonces el tipo está toda la película matando nazis. Matando a los tipos que le hicieron algo horrible. Y entonces está bien, se banca que en esa película Hannibal sea el héroe, cuando en las anteriores siempre había sido el villano, en cierto punto. Digo, es un asesino caníbal, digo, o sea, tiene poco para reivindicar. Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero se volvió eso porque los nazis le hicieron comerse a su hermana. Vos, claro, mirá qué terrible.
Sí,
y
yo
acá
lo que
pasa algo, sin llegar a ese extremo, pasa algo parecido. Es bueno, está bien. Él, dentro de un elite de hijos de puta, es el menos hijo de puta.
Sí, yo lo que estaba pensando mucho era en la película esa de Tom Cruise, que son los nazis que quieren matar a Hitler. Y es medio como sí, eso, ¿no? Sí. Somos nazis,
los nazis buenos.
Somos los protagonistas y somos nazis, pero queremos matar a Hitler. O qué sé yo, la lista de Schindler. Soy nazi, pero en realidad quiero salvar judíos. Bueno, no era nazi el tipo, era alemán nada más. Pero no sé, es esa cosa de tenemos un personaje que es súper turbio, pero lo vamos a hacer cosas que no nos parezcan tan turbias,
sí, que,
para no
creo
tenerlo.
Creo que el ejemplo de lista de Schindler no va.
No, la lista de Schindler no entra. Pero sí, es como Independent Moonlight.
Arruina bastante el personaje, porque la gracia de Garak es que en el fondo es un turbio.
Obvio.
Que está tratando un poco de reivindicarse porque ser un turbio lo llevó a terminar en el exilio y haber perdido todo, a diferencia de Dukat, que ser un turbio le dio todo. La gracia de Garak es que ser un turbio le hizo perder todo. Y me parece que cuando esa historia te la cuentan y en el fondo tratan de no hacerlo tan turbio, e incluso lo que hace que el tipo se vaya no es tan terrible.
Claro.
Digo, o sea.
No, por eso es verdad. Lo redimen demasiado y le saca la gracia, claro.
Tendría
que haber mostrado que el tipo hizo guachadas, ¿viste? No,
claro, mostrámelo como un cardasiano espantoso y que cuando su pueblo lo traiciona y lo deja en la estación. Ahí empieza a aprender y ver otras formas de vivir que tiene la gente. Y
no se animaron.
Un camino de crecimiento de personaje, en vez de hacer un camino de crecimiento, te pone en un loop a Garak, donde no es un tan mal tipo,
no,
pero
animó.
Está en una situación horrible que lo caga constantemente.
Y ahí
no se animaron de hacerlo
gay,
no se animaron de hacerlo matar gente.
Pero creo que ahí el problema es habérsela dado a Andrew Robinson, ¿eh?
Mm.
Que sí, el tipo pues no se podía jugar a destruir a su personaje. ¿Entendés? Capaz que si se la daban otro escritor, se animaba, ¿entendés? A hacer una novela donde
tranquilamente
donde el villano es el protagonista.
Como que te muestren un camino de redención, ¿no?
Claro, pero bueno, pero es el problema que tiene la novela también, que en realidad no cuenta nada, que es lo que ya dijimos. O sea, no hay un camino de redención, no hay un camino de nada, o sea, son estampas
historias
de la vida. Sí, estampas de la vida de Garak, punto, ¿no? No hay una historia detrás. No es que el tipo hilvana todo eso que te va contando para contarte alguna historia. No, no pasa. Lo más cercano a una historia que hay es su relación con la mina y qué sé yo, pero también digo, no lleva nada, o sea, qué sé yo.
Bueno,
para
ir redondeando, si ya.
Para ir redondeando, bueno.
Tenemos que cortar por cualquier hora.
Tiene todas estas fallas el libro, pero si queremos sacarle algo bueno, agarra, por lo menos lo que tiene bien calado Robinson es el tono de Garak. O sea, cuando lo escuchás hablar,
sí,
lo
claro.
Escuchás a Garak.
Sí, sí.
Es re Garak.
Sí, sí. Y además, al estar escrita toda la novela en primera persona, es todo el tiempo Garak narrando. O sea, sí.
¿Hay audiolibro de esto?
El,
no sí, sé. Y lo narra Robinson.
Sí.
Es buenísimo.
El tono de Garak es perfecto, o sea, digo, y está y se sostiene toda la novela, y cuando lo escuchás es él, digo, o sea, así a ese nivel es. Pero bueno, es el tipo también que lo interpreta, entonces si no sabe eso, digo.
Estamos y después, mal. Lo otro para rescatar es que todo lo que te cuenta de la cultura cardassiana que nunca habías visto antes es interesante. O sea, está bueno ver la estructura de esa sociedad y cómo se lleva y todo eso. Hay cosas que están copadas de cosas. Lo que sí es esto, es muy denso, es un poco aburrido de leer de a momentos por esto de que no hay una historia realmente. Son como anécdotas, como dice acá Maricel en el chat. Entonces es como que le falta cohesión, ¿no? Como que va de un lado para el otro. Y esto de ir saltando entre los tres tiempos no ayuda. O sea, porque no va contándolo en orden. Va saltando entre las tres líneas temporales. Y no ayuda para nada eso.
No, lo hace peor. Porque de pronto vos venís enganchado con una historia y te la corta y te cuenta otra boludez y después sigue y vos decís, ¿y para qué la suspendiste en el medio? Digo, a mí me pasó mucho en la primera parte, sobre todo, que toda la parte esa de cuando va a ser la competencia en la academia y todo eso, está como buenísimo y cada X cantidad te tiene que cortar esa historia y contarte una boludez de que se junta a almorzar con Odo, que encima no aporta nada de nada, y vos decís, ¿qué necesidad? ¿Para qué?
¿Por qué?
No se entiende, porque además... Digo, no están entrelazados. No es que entendés que hay un paralelismo entre lo que a él le pasaba de pibe y lo que le pasa en el presente, que vos decís, bueno, de esa manera estoy varando los capítulos. No, es una cuestión meramente formal de decir, bueno, escribo un capítulo en el pasado, uno en el coso, y otro en el pasado, y uno en el presente, y uno en el pasado, y uno, y así. Y bueno, es una decisión que el tipo toma y la mantiene todo el libro. ¿Qué sé yo?
A ver. No funciona. O sea, si hubiera hecho algo a lo Lost, que es lo que estaba de moda, creo que el libro es del 2000, así que no sé si estaba Lost ya en esa época. Pero sí. En el sentido de que cada vez que saltás de tiempo es porque te estás contando algo que es relevante a lo que le pasa al personaje. En la otra línea temporal, ¿no?
Exacto, pero no es lo que el tipo hace. Y después lo otro malo que tiene, que es lo que charlábamos al principio de todo, afuera del aire, es que al ser una novela es todo canon beta. Entonces,
claro.
Robinson le aporta un montón a la cultura cardassiana, pero la realidad es que en el fondo no le aporta a nadie, nada, porque... Tiene que depender de que algún día alguien retome a los cardassianos, haga cosas con los cardassianos y decida tomar elementos que vuelca Robinson acá y usarlos en la televisión y hacerlos canon para que eso tenga alguna relevancia real, porque sabemos que tranquilamente se pueden limpiar el orto con eso, ya lo han hecho reiteradas ocasiones, así que...
Y sí, y no veo a nadie interesado en agarrar a los cardassianos en ninguna de las series que tenemos ahora.
¿Al menos por ahora?
No, por ahora no creo.
Uh-huh. Así que bueno, eso fue Stitch in Time, está conseguible en inglés nada más, tengo entendido, creo que en castellano no se consigue. Está el audiolibro narrado por Andrew Robinson, lo cual debe estar muy lindo escucharlo posta a la voz de Garak con las palabras de Garak. Hay un cuento que lo continúa en un libro de cuentos distintos de Prophecy y... Bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno. Es un libro como que continúa 20 años después de donde dejó el libro este.
Mira.
Sí, pero más allá de eso, eso sería todo. Esperamos que les haya gustado todo esto que les contamos. Importante, si quieren colaborar con esta locura que hacemos, pueden darnos sus pesitos en el cafecito. Acá abajo tienen el enlace.
Importante, ayúdennos.
Donde pueden colaborar a que tengamos mejor equipo y no nos pasen estas cosas. Y si tienen dolarucos, en el Ko-fi nos pueden también dar una manito. Ahí abajo tienen. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que el viernes, a esta misma hora y por este mismo canal, tienen los episodios Fuera del Tiempo, que son los capítulos que nunca subimos a YouTube y los estamos subiendo ahora. Los que estamos subiendo ahora son del 2020, así que es muy gracioso escucharnos hablar de estar encerrados en por pandemia. La cuarentena.
Claro.
Así que se sigue sorprendiendo. Siempre hay alguno en el chat que se sorprende y dice, ah, esto es grabado. Sí, chicos, los de los viernes son grabados, no son en vivo, son capítulos, episodios del portal, episodios perdidos en el tiempo. Y los lunes sí nos tienen acá en vivo con cosas nuevas de las que hablar. La semana que viene tenemos algo muy nuevo, ¿no, Fede?
Algo muy nuevo y no sé si vamos a estar en vivo o vamos a estar grabados. Mm. Es algo que estamos decidiendo porque es un fin de semana largo. Digo, capaz que se nos complica salir en vivo, nos vamos de parranda.
Claro.
Aprovechando que el martes también es feriado y todo eso, no sé, está en conversaciones si vamos a hacer, y sí, se viene un cambio, vamos a tener una sección nueva, pero bueno, no vamos a adelantar nada, que lo vean la semana que viene cuando toque, es una nueva sección que va a reemplazar al capítulo de la semana, pero sin reemplazarlo va a estar a veces, cuando no tengamos capítulo para hablar o no haya una temática que englobe el mes, porque como les dijimos, el mes que viene, el capítulo de la semana va a empezar a ser el capítulo de Discovery.
Claro. Pero
empieza y el primer capítulo y el primero de abril es el lunes, y el primer capítulo de Discovery lo dan el 4 de abril o el 5 de abril, que es el jueves. Entonces vamos a hablar de ese capítulo el lunes siguiente. El primer lunes no teníamos contenido y no íbamos a hacer un capítulo random así cualquiera. Entonces vamos a empezar con esta temática nueva y bueno, después vamos a hacer todos los capítulos de Discovery que ya estuvimos
hablando.
Los vamos a dejar para el final del programa, para el que no mira Discovery y no se quiere spoilear o no tenga ganas de nada, pueda apagar. Y bueno, escuchar solo la primera mitad del programa y no la segunda parte donde hablemos del capítulo. Pero bueno, sí, para eso fue tantas semanas.
Sí. Lo que sí les voy a adelantar es que de lo que vamos a hablar en la nueva sección es Trek adyacente. No es exactamente Trek, pero va a ser muy interesante y muy gracioso. Así que, como para explorar otras cosas relacionadas con el universo Trek, pero que no son exactamente Trek, pero creo que nos vamos a divertir mucho con lo que va a haber el lunes. De nuevo, es posible que vayamos grabados, lamentamos no poder interactuar con el chat, pero nos estaremos viendo el lunes siguiente con Discovery.
Así es.
Así que bueno, adiós a todos, gracias por estar acá.
Gracias.
Nos vemos.
Nos vemos. Bye bye.
Chau.